porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Estamos en Esterofónico, las voces del salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Hoy tenemos a Armando Rubio, ya invitado, ya amigo, ya eres de casa. Bienvenido. Y también tenemos a Olga Yasmín.
Hola, Olga, gracias.
Buenos días a todos. Vamos a hablar de un tema delicado para muchos, doloroso para otros. Bastante chusco para algunos. Digo, yo tengo algunas anécdotas que me acuerdo y me sigo muriendo de risa. Vamos a hablar de los animales ponzoñosos de Bahía de Banderas. No vamos a hablar de política, no vamos a hablar de políticos, no se preocupen. Nuestros amigos los políticos, no se preocupen. Vamos a hablar de animales, de fauna que para muchos es peligrosa. Y bueno, pues ahorita nuestro amigo Armando nos va a decir por qué es peligrosa, por qué no son peligrosos, ¿no? Entonces, incluso algunos mitos también por ahí, la plática que tuviste hace 15 días, recuérdame el día, Armando.
Wow, 23 creo.
Dos semanas,
algo así. Semanas.
Sí. Dos semanas. Hablabas un par de mitos que las personas tienen en relación a los animales. Eran venenosos en ese momento. Bueno, ahorita hay que ver si es lo mismo o hay alguna diferencia en ponzoña, que son ponzoñosos o que sean venenosos. Entonces, eso ahorita, Armando, si nos haces favor, nos platicas a las personas para que se quiten esa duda de qué es un animal, si es venenoso, es ponzoñoso, si pica, si muerde, etcétera.
Sí, mira, Bahía de Banderas, pues como siempre, en todas las conferencias de cuestión de fauna, de flora, comenzamos diciendo lo mismo, en la máxima, que el estado de Jalisco es rico en biodiversidad, ¿no? Es millonario, tenemos un gran tesoro y lo debemos de aquilatar. Dentro de ese tesoro que tenemos en la biodiversidad, tanto flora como fauna, considerado tóxico, que aunque es tóxico para nosotros, no va dirigido hacia nosotros, tenemos obviamente alacranes, arañas, tenemos los reptiles, obviamente la serpiente cascabel solcuate, la marina, la coralillo y el heloderma o el escorpión. Pero de ahí en real hay mucho mito que les afecta a otras especies que no son tan venenosas. Tan solo de alacranes tenemos 18 descritos aquí en la zona y 2 son con veneno mortal al hombre. Y de esos alacranes la mayoría que nos pican, porque pican los alacranes, obviamente, no todos tienen un veneno tóxico, mas sin embargo no estás exento a sentir la sintomatología de una intoxicación por envenenamiento de animal ponzoñoso. Y es por eso que lo del mito que platicábamos de que a mí los alacranes no me hacen, es porque realmente les han picado alacranes que no tienen veneno mortal al hombre. Pero realmente sí tenemos alacranes y tenemos el orgullo de decir que tenemos el alacrán más venenoso de México aquí en Bahía de Banderas.
Y en Puerto Vallarta.
Y en Puerto Vallarta, por supuesto.
Y es muy común que se dé, bueno, por sus hábitos durante esta temporada, comiencen a buscar sitios alejados de las inundaciones, sitios alejados de fuertes exposiciones a temperaturas y se refugien en pequeñas hendiduras, oquedades, entre los muros, incluso por debajo de la cama, en los zapatos, tipo de lugares. Y pues ahí es donde, según recuerdo las estadísticas, en esta fecha es donde se incrementan, se incrementan las picaduras de alacranes a las personas, y es justamente por este tipo de actividades, por el comportamiento de los bichos.
Así es.
Yo curiosamente ayer me acabo de encontrar a la madre, a una madre de alacrán, y traía, no se los conté, pero estaba tapizada, el lomo del alacrán, de la alacrán, estaba tapizada de crías. Y sí, efectivamente se movía muy poco, pero como dices tú, aparentemente, otro de los mitos que comentabas, era el tanta cantidad de organismos que tenía arriba, y bueno, coméntalo porque no quiero decirlo yo, no quiero adelantarme.
Es de que los alacranes bebés se cuelan a la mamá.
Ajá, que se los chupan. Ya.
Sí, lo que pasa es que al ser arácnidos, su esqueleto, el exoesqueleto, uh-huh, está fuera, obviamente, exo significa fuera, el esqueleto se encuentra externo, y cada vez que mudan, pues mudan como cambiarse totalmente una pijama, ¿no? Un over completito, y así es como mudan ellas. Entonces, al momento que se da la muda, porque está creciendo, deja el exoesqueleto, la ictiosis la deja ahí con todos los bebés arriba, y es por eso que la gente piensa que se chupan a la mamá, que se tragan a la mamá y la dejaron toda seca. No, lo que pasa es que la mamá ya dejó a los bebés ahí con los críos, perdón, con la piel, perdón, y se fue ya a seguir su vida normal, ¿no? Entonces, por eso la gente dice que se tragan a la mamá, mas sin embargo, bueno, la hembra los sube arriba de ella para transportarlos y alimentarlos, ella los va alimentando con sus pedipalpos, las pincitas, uh-huh, está comiendo una araña y les empieza a dar pedacitos a todos arriba y es cuando comen. Pero ese es otro mito que tenemos, ¿no? Que se tragan a la mamá y por eso es que a veces las mamás dicen, pareces alacrán, te tragas a tu madre. No, pero es totalmente falso que se tragan a la madre, pero ese es otro mito. Sí. Todos los alacranes cambian de piel, todos los alacranes cambian de esa piel externa, el esqueleto externo, y pero pues en este caso se han encontrado a la mamá obviamente con las crías arriba, que son hasta varias decenas arriba de ella, entonces pues bueno, pero no pasa de ahí.
Sí. Entonces, venenoso y ponzoñoso es lo mismo.
Así es.
Es lo mismo, nada más cambia por región, cambia por autor,
así
o por,
es.
¿Qué es lo que
sí,
cambia?
Sí, es un modismo, por decirlo así, ¿no? Regional, pero sí, ponzoñoso significa igual que venenoso. Uh-huh. Digo, hay animales en la naturaleza que por defensa propia producen una sustancia tóxica, ya sea para contacto, ya sea para inoculación por medio de un piquete o una mordida, pero es prácticamente para su defensa también como un sistema, como una función digestiva, prácticamente es para digerir a sus presas. En cuanto la agarran, le inyectan este veneno que lo degrada por dentro y después lo succiona, le chupa todo todo lo que tenga de nutrientes para él, y dejan el esqueleto también sequito ahí. Es por eso que en las arañas vemos pues algunos insectos sequitos en la telaraña, de que ya se lo chupó la bruja, dicen, bueno, ya se lo chupó la araña, ¿no?
Su licuado.
Así es, su licuado. Y también tenemos arañas, arañas tal cual, porque los escorpiones son arácnidos, pero tenemos arañas tal cual, pero no todas son venenosas, señores. Nada más tenemos la viuda negra, que es muy rara porque prefiero lugares más frescos, es más hacia la montaña. Y aquí tenemos la viuda café, y aquí Ixtapa es riquísima. Aquí en la universidad he visto cientos, en mi casa, ahí he visto cientos también, pero sin embargo no son animales que te van a perseguir a morderte, ¿no? O sea, la viuda negra es del tamaño igual que una viuda, perdón, la viuda café es igual del tamaño de una viuda negra, nomás que esta es pardita y tiene círculos con anillos blancos en su pancita, y el macho es pequeñito, de unos 3 milímetros cuando mucho. Pero sí tiene veneno, obviamente, que nos puede ocasionar un problema de salud pública, ¿no? Y son las únicas arañas. Bueno, tenemos la violinista, que también platicábamos de ella. Mucha gente piensa que es grandota, inmensa, como la de las películas. Uh-huh. No, mide 2-3 centímetros, cuando mucho es muy pequeñita. Y es más tímida todavía que las viudas. La viuda café, la viuda negra. Esa es chiquititita, pero sin embargo la mordida puede ser bastante, bastante dolorosa. Y el daño que te ocasiona es bastante severo, es como si fuera una mordida de cascabel. Es un veneno hemotóxico, citotóxico, te destruye los tejidos y hay que tener cuidado nomás.
Sí, ahorita que comentas la mordida de araña, ¿cómo saber identificar si a una persona, a un niño sobre todo, que no sabe expresarse, que aún no habla, pero tiene llanto constante, un comportamiento diferente? Como padre le identificas un comportamiento diferente y de repente le ves un círculo o algo morado, colorado, de diferente color en su piel, y tú supones que es un piquete o una mordedura de algo.
Si ves
¿cómo sabes si es de alacrán o cómo sabes si es de araña?
Si ves un halo rojo con un puntitito en medio, ese es un piquete de un alacrán. Sí. Si ves dos puntitos, es una mordida de araña. Y aparte la sintomatología es diferente. Hazte cuenta que es flácido precisamente en uno y en el otro es rígido la complexión que toma el cuerpo, ¿no? Hazte cuenta, se pone muy rígido, muy tieso, y ese es por piquete y por mordedura, pues eso obviamente es flácido, ¿no?
Entonces, para identificar cualquiera de las dos mordeduras, o picadura o mordedura, alrededor va a encontrar un círculo rojo.
Inflamación. Ruborización y el piquetito, si es un solo orificio pequeñito, ese es un piquete. Si son dos, es una mordida. Las arañas tienen dos quelíceros, dos mandibulitas y los cuales muerden, ¿no? E inoculan una sustancia tóxica. Es por eso que hay que verlo. Con una lupa nos podemos ayudar un poco, ya que, por ejemplo, la violinista es muy pequeñita. Pero igual la viuda también te deja unos orificios muy pequeñitos, pero sí son visibles, sí son notorios, ¿eh?
Sí, entonces notas eso inmediatamente, hay que acudir al médico.
Así, sí, en cualquier situación que nos esté provocando un daño sistémico, lejos de nada más el puro dolor localizado, hinchazón localizado, que no pasa de ahí, pues bueno, fue a lo mejor algún otro animal, puede ser una hormiga, puede haber sido otra araña, porque, por ejemplo, a mí me han mordido muchas arañas, deliberadamente, yo por andarlas manejando, ¿no? Pero sé que no son tóxicas para mí, no pasa de ahí. Sí, te voy a inflamar, o sea, me han mordido tarántulas, me han puesto la mano como si me hubieran picado, cinco avispas, ¿no? Pero no pasa de ahí, a menos que yo sea hipersensible y entonces sí, porque conozco personas que tienen una hipersensibilidad muy, muy grave. Haz de cuenta que un esquil, una hormiga roja que lo muerda a un primo que yo tengo, se va al hospital a terapia intensiva, ¿no? Pero eso depende, ¿no? Pero sí es muy importante tomar en cuenta, y también lo comentábamos en dicha plática, los menjurjes de la abuelita no sirven. O sea, pone que sí, de la medicina viene de, sus orígenes están en la herbolaria, ¿no? Pero ya evolucionó, mejor vámonos al médico, al centro de salud, a atendernos, por favor, y ya el doctor ya valorará si realmente amerita o no que te proporcionen lo que es el antídoto específico, ¿no? Para araña o para alacrán.
Porque me ha tocado ver algunas de esas que un golpe o una picadura, inmediatamente le ponen en hielo.
Ey.
Le ponen hielo para que le calme el dolor, etcétera. Pero resulta que es más la lesión por la quemadura del hielo que lo que le ocasionaba la mordedura de las hormigas.
Y a veces está contraindicado, por ejemplo, los venenos citotóxicos, hemolíticos, colocar hielo, estás dañando el tejido y vas a tener otro daño más severo. Entonces mejor no hagamos caso de eso y vámonos inmediatamente a atendernos, ¿no? Digo, sería lo ideal.
Sí. Olguita, ¿tú algo que tienes que decir de eso?
No, pues por ejemplo, las abejas, ¿por qué se inflama?
Bien, el líquido, porque es una sustancia que es con proteínas de cierto peso molecular o elevado, nos ocasiona un problema de intoxicación o envenenamiento localizado. Tiene ciertas propiedades. Pero, por ejemplo, ¿por qué nos inflaman? Porque es un líquido extraño en nuestro cuerpo, está ocasionando un daño, una lesión, y es por eso que se inflama. El organismo reacciona de cierta manera, produce glóbulos rojos para atacar si existe una infección, produce una inflamación precisamente para proteger los tejidos. Entonces, de esta manera es como se está protegiendo nuestro cuerpo, por medio de una inflamación, para tratar de que no avance un poco más el líquido dentro de nuestro organismo. Sí, duele bastante el de la abeja, pero sin embargo tiene efectos terapéuticos positivos para nuestro organismo. Por ejemplo, para la artritis se ha usado muchísimo los piquetes directos de abeja. Yo paso con esta terapia, yo no le entro porque le saco.
Yo no sé, he tenido mala suerte que siempre que me han picado abejas en tres ocasiones y las tres han sido en mi mano.
Sí, entonces, ya ves, ya tienes imán para ello. No, pero te digo, pero es una manera de defenderse. Sin embargo, pues la abeja sabe que va a morir, ¿no? Al momento que te pica, pues deja lo que es el aguijón con su saquito, y obviamente pues está desmembrando ella sola y se va a morir. Sabe que va a morir. Pero tenemos un problema, la abeja europea no prefiere picarte y la abeja africanizada, que no es africana, es africanizada. Es un híbrido que, según eso, hicieron para una mejor producción, pero le sale el tiro por la culata porque no produce miel de calidad, es súper agresiva y es montonera y pone los enjambres donde se le hincha la gana, y con cualquier cosita que le espante, como buenos mexicanos, solos no te hacen nada, pero en bolas son bien machitos, entonces te pica. Sí, y la cantidad de líquido que te inyectaron es lo que te mata, no realmente porque sea más tóxica que la europea, sino más bien la cantidad, te picaron 1,000, entonces tu organismo no puede resistir semejante cantidad de tu organismo, de esa toxina, de esa ponzoña dentro de tu cuerpo, por eso reaccionas, pues obviamente, con un nivel muy bajo de defensa y te mueres, ¿no? Pero eso es lo que pasa realmente.
Sí, más que nada, supongo que a quien le afecta un piquete o dos piquetes es a personas que son alérgicas, ¿no?
Así es lo que te digo, se le llama alergia, y con antihistamínico sale, ¿no? Pero es una alergia que tengas tú a ciertas sustancias externas en tu organismo, y hay personas que son hipersensibles a un piquete de abeja. O sea, si una persona le pica una abeja, se puede llegar a morir. He visto casos así, ¿no?
Sí.
Pero incluso, te digo, hasta un asquil, que le decimos en Jalisco asquil, a una hormiguita chiquita roja que pica y duele, de Dios. Entonces, pues es ácido lo que te está inyectando, pues obviamente duele, ¿no?
Así es.
Sí, están como los nematocistos de las aguamalas, ¿no? Que conocemos como aguamalas. Bueno, creo que todo el mundo lo conoce aquí como aguamala.
Sí, son medusitas, son medusitas.
Sí, medusitas. Y hay miles de recetas caseras que te tallas con arena, que es lo peor que puede haber.
Que te orinen.
Que te orinen.
Eso es lo peor del caso. Sí. Y que te orinen en la boca. Paso. Mejor me voy a comprar un antihistamínico.
No, es terrible.
No. Sí, hay casos tremendos, ¿no? Aquí, de hecho, en la universidad nos llegó a pasar que llegó, cuando trabajaba aquí en el Cocodrilo, llegó un señor que si le dábamos un mojón de cocodrilo, esto viene siendo una excreta de cocodrilo, para hacer una infusión y tomárselo, que porque eso corta la cruda. Si fue broma del compadre, fue muy mala broma, pero se la creyó el compadre, vino por su mojón de cocodrilo. Se la proporcioné para ver, investigar después si realmente era positivo.
Y no.
No supe ya más del señor. Le hablé y no me contestó, pero sí llega a pasar. Llega a pasar que varias cositas que la gente te comenta, la comadre, el compadre, la abuela y la tía, no, déjenlo mejor. Váyanse a atender, por favor, muchachos, la verdad. Aparte nos sirve para tener registros. El mismo sector salud tiene una base de datos donde se registran todos estos casos, y es muy importante para saber en cuestión de epidemiología qué tanto vamos avanzando, y lamentablemente este año se está avanzando, el alacranismo está elevado, o sea, hoy hubo más picados de alacrán que el año pasado. Entonces, en lo que va del año 2016, va la misma cantidad hasta hoy en octubre. O sea, nos faltan todavía 2 meses más para rebasar, obviamente rebasando ya las estadísticas del año pasado. Entonces algo está pasando y hay que tener mucho cuidado con ello.
Muy bien. Vamos a irnos a una pausa. Nos indican que tenemos que ir a una pausa y regresamos.
Estereofónico. Continuamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico, las voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM. Estamos hablando de los animales ponzoñosos, venenosos de la Bahía de Banderas. Ya hablamos de hormigas, algunos crustáceos como los alacranes, las arañas.
Escorpión. Arácnidos, perdón. Arácnidos.
Dijiste crustáceos.
Crustáceos.
Arácnidos. Y hay un animal que, para, en lo personal, a mí me encanta ese animal. El escorpión, el Heloderma,
horridum.
Sí.
Bueno.
Cuéntanos un poquito de la historia de este animal.
Tenemos 6 subespecies en el mundo y obviamente en México se encuentran la mayoría. Lo que es el Heloderma suspectum, conocido como el monstruo de Gila. Tenemos 2 en el sur de Estados Unidos, y en el norte de México hay 2 subespecies diferentes. Y de ahí lo que es Río Fuerte hacia Chiapas, tenemos lo que es el Heloderma Horridum exasperatum, que es el de Río Fuerte, es más luminoso, los amarillos son más vivos. El Heloderma horridum, que es el que tenemos aquí en la zona, aquí en esa parte del Pacífico, y el Heloderma Álvarez y de Chiapas.
Sí, te comento, bueno, para las personas que no saben de qué se trata este animal, es que muchas veces vemos documentales en la televisión y aparecen estos monstruos de Komodo, dragones de Komodo.
Ah, sí.
Entonces, es algo similar. Muchas veces vemos comerciales, vemos la televisión y estamos perdidos en información de otros países. Aquí en México tenemos más, en mi gusto, creo que son más bonitos que los dragones de Komodo.
Claro, pero sí. Son muy grandes los dragones
Sí, del tamaño de esta mesa, de más de 2.5 metros.
Más.
Y el que tenemos aquí es de 60 centímetros.
Hasta 90 centímetros, se han registrado algunos ejemplares, pero son de 70 a 60 centímetros por lo regular.
Y su fisionomía es muy similar al dragón de Komodo.
Más chatito, más chato. Sí, pero sí es igual.
Y su piel está lleno de bolitas que parecen chaquiras.
De hecho, se le llama lagarto enchaquirado. Lagarto enchaquirado porque tiene incrustaciones de queratina y piel mezcladas en todo lo que es la piel y parece como si fuera chaquira.
Ajá.
Es precioso, a mí me encanta ese animal.
Sí, entonces ya para quienes nos están escuchando y nunca lo han visto, es algo parecido a lo que acabamos de comentar.
Sí, y lamentablemente la gente mata mucho al garrobo porque piensan que es el Heloderma, el escorpión. Y no, señores, el Heloderma es chatito, bonito, solamente sale 1 o 2 horas a la luz del sol a agarrar tantito sol para que su digestión se complete. Y la mayoría del tiempo está enterrado en cuevas, está encuevadito. Y lamentablemente, pues sí es venenoso, pero esta lagartija no te va a perseguir, no te va a tratar de morder deliberadamente. Los únicos casos que tenemos registrados mordidas han sido en cautiverio por mal manejo, por un error que se ha cometido, y sí tenemos casos, pero de perros, perros mordidos en Yalapa mordidos
por
en
estar
la trompa, sí, por estar ahí dándole duro, pues sí lo mordió. Mas sin embargo es un animal muy muy característico, es un ícono, a mí me encanta ese animal, me fascina. No tiene tiene glándulas de veneno abajo, o lo que es en la mandíbula, no en el maxilar como las serpientes. No puede inocular el veneno deliberadamente como una serpiente que hasta te lo puede escupir. No necesita estar mordiendo, apretando, mezclando la saliva con la sangre, y sigue mordiendo y mordiendo, dura hasta media hora mordiendo y duele horrible la mordida, e inoculando obviamente el veneno, pero que se está mezclando y por presión lo está introduciendo nuestra herida, pero no es que te escupa el veneno, porque otro mito es de que con el vaho te envenena, con el puro aliento. Mira, yo he conocido a mucha gente que le huele la voz y la verdad, sí, me imagino que ha de ser horrible, pero a este no le huele la voz porque bufa, se sea así. Y no le huele la voz, la neta, ni te va a envenenar con el vaho, que con la sombra te envenena.
Ah, con la sombra.
Con la sombra, o sea, no, imagínate, ay, que no me pegue la sombra de ese animal porque me va a envenenar.
Y aparte está súper bajito.
Sí, está bien planito.
Sí, y aparte, 10 centímetros arriba.
Y que con la cola pica, porque la cola siempre la tiene curveadita. Ajá. Raramente la tiene recta, la tiene curveadita, y por eso dicen, es que pica con la cola. Y sí, termina en piquito, pero no pica con la cola, tiene que morder. Pero es un animal bastante tímido, miedoso, con cierta, pues obviamente, con cierta razón, porque el humano desde que lo ve lo empieza a pedrear.
Sí.
Y es como lo encontré en el campo, la mayoría los he encontrado apedreados y muertos. No, solamente 3 ocasiones los he visto en libertad, y yo como niño chiquito, ¿no? Tomando fotos, y así, porque es algo espectacular, la verdad, es un animal espectacular.
Sí, es poco común encontrar estos animales.
Así es.
Yo me he encontrado muchos para la parte de Cabo Corriente, y sobre todo allá en el Tomatlán.
En Tomatlán hay un lugar en la carretera privilegiado.
Híjole, me he encontrado... Tengo registro fácil de algunos 40 atropellados.
Sí, no, sí. Yo encontré, de hecho, en un estudio que hicimos hace años, precisamente de animales atropellados, sí encontramos varios, fueron como 3 o 4. Pero lo que es ahí en el Olvido, que es por José María Morelos, la Laguna del Olvido, ahí encontré una cantidad...
Justo en esa zona.
Y también del que le dicen camaleón, que no es camaleón. También ese es... precioso ese animalito también, también una zona privilegiada ahí en Tomatlán.
Sí, sí, pues ahorita con la autopista, la ampliación de la autopista, pusimos algunas cámaras, y sobre todo había una persona que estaba todo el día haciendo recorridos por las carreteras, bicho que encontraba muerto, tomaba su fotografía, lo identificaba y tomaba el punto georreferenciado. Así entonces es. Logramos detectar cuáles son los sitios más concurridos o más utilizados por especies. Entonces,
y me imagino que ahí es uno de esos, sí. Porque ahí es donde encontré más.
Sí, y pues bueno, regresando,
okay.
Este organismo es muy bonito y sí, aquí en Puerto Vallarta yo una vez nada más lo he encontrado en el estero del Salado, te mostraba la semana pasada las fotografías.
Qué bueno.
En una oquedad de un árbol estaba incluso 10, 15 centímetros de agua dentro del tronco y ahí estaba. Yo creía que era una rana, un sapo,
sí.
No le di la importancia, seguí caminando y después regresé y seguía y se escondía, salía y dije, bueno, voy a ver para identificarla.
Que es, metí el
gancho herpetológico para levantarlo un poco, identificarlo y la sorpresa que era un heloderma.
Qué
wow.
Padre, qué padre. Y pues obviamente es un animal que sí está afectado en cierta manera por la caza indiscriminada, la matanza, pero es que lamentablemente su incubación es bastante, bastante larga, de 5 a 7 meses, son pocos huevos, 6, 4 los que pone al año, cada 2 años, entonces si seguimos con esta matanza de estas lagartijas vamos, sí, a tener un grave problema. Es un animal tan precioso, bueno, se ha comprobado que hay lagartijas venenosas en todo el mundo, como el dragón de Komodo, ya se sabe que es venenoso.
Sí.
No son las bacterias,
no, que sí tiene veneno realmente, pero las dos lagartijas venenosas se encuentran en América, las tenemos en México, las dos realmente es un tesoro que debemos de aprovechar, el monstruo de Gila y el escorpión, que le dicen lagarto enchaquirado acá de este lado del país. Entonces es precioso ese animal también y está en grave peligro de desaparecer precisamente por todos estos mitos, ¿no?
Así es. Entonces, pues bueno, uno de los objetivos de este programa es dar a informar a la población de qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer.
Búsquelo, googleelo para que lo identifique. Heloderma con H, heloderma horridum, de horrible. Heloderma significa lagartija con granitos, horrible. Y la verdad está bien chido, me gusta bastante. Pero ya ves cómo son los taxones, luego, ay, que por el horridum, porque está bien feo. Ay, sí, tú, al ser checoslovaco, como siempre les digo. Y bueno, otro animal que tenemos aquí en la zona muy mentado, la cascabel. La cascabel obviamente es muy fácil de identificar, tiene cascabel en la cola, es serpiente de cascabel. Que la serpiente de cascabel cada año que crece se le forma un anillo en el cascabel es falso, es totalmente falso. Que la serpiente de cascabel cuando toma agua se quita las glándulas de veneno para no envenenarse sola es falso. ¿Cómo se va a arrancar las glándulas salivales? O sea, ¿cómo se los va a arrancar? ¿Se los va a poner? ¿Con qué manos, señores? Pero bueno, es un mito muy arraigado. Gente de la tercera edad me ha platicado que lo ha visto. Y pues mejor, pues sí, les digo, ahora chido. Okay. Me hubiera gustado verlo, ¿verdad? Pero me quedo obviamente con...
Es que
con...
como ellos se quitan los dientes.
¿No? Sí, así, efectivamente.
Lo hizo así.
Y sí, tienen bastante veneno. Digo, por las bacterias, el humano es el que tiene bacterias más, pero mortales en la boca, en la cavidad oral, que cualquier otro animal, ¿eh? Bueno, la serpiente cascabel, cuando muerde deja 2 orificios, son bastante grandes, la serpiente cascabel llega a medir hasta 2 metros o más, he visto ejemplares más grandes muertos, decapitados en la carretera, ese estudio precisamente es donde los vi. Pero, sin embargo, tengan mucho cuidado, la serpiente cascabel puede durar hasta 2 horas decapitada, la cabeza viva e incluso mordiendo. Así es que no lo intenten. Tenemos casos de gente que decapitó a la cascabel y le mordió a su mula. Personas que han sido mordidas por agarrar la cabeza de la cascabel ya decapitada. O sea, sigue viva. Incluso tengo imágenes en video de una cascabel que se está tragando sola, decapitada. Diciendo, ay no, déjame tragar porque como que siento que ya no tengo nada en la panza. Sí, entonces tengan mucho cuidado, por favor. El veneno una vez seco puede ser tóxico también, si es introducido en una herida. Tengan mucho cuidado, por favor. Y déjenlo en paz, es un animal bello, es un animal precioso. El patrón de las escamas, en ello se basaron nuestras antiguas civilizaciones para hacer sus pirámides. Realmente es un diseño padrísimo el que tienen. Y pues vamos a dejarlas en paz. Son ovovivíparas, paren a sus crías, no ponen huevo, paren a sus crías. Y una bebé cascabel es más venenosa que un adulto. La dosis letal más elevada, precisamente porque como son animales pequeños, tienen que crecer rápido, tienen que tener más rápido su alimento. Y una serpiente cascabel cuando muerde, se va la rata envenenada, obviamente, y muere metros y metros y metros lejos de ella. Pero con una... con un órgano que, por ejemplo, el Jacobson, que está arriba del paladar, captura las partículas de olor con su lengua y las lleva al paladar y sea por aquí corrió, porque soltó obviamente adrenalina, se orinó, defecó, pues del dolor, todo lo que la rata hubo haciendo en su camino, y la encuentra y la engulle completamente. El veneno es prácticamente una enzima digestiva, va destruyendo el tejido, y cuando la engulle ya la empieza a destruir de afuera hacia adentro, cuando de adentro hacia afuera ya también, entonces tiene doble función, una digestión doble y es chida. Y es un animal, pues, prácticamente, que hace 500 años fue un dios. Nuestro país era un dios. O sea, porque ahorita es un enemigo público. Nomás porque está feo, la verdad está bien bonito.
Está bonito.
Que es que está bien dientón. Pues yo conozco personas más dientonas, más ojonas, que más venenosas todavía que la cascabel. Y no las decapito, ¿verdad?
Y le hacen más daño.
Y hacen más daño a gente, de veras. En serio, no, vamos a dejarlas en paz. La serpiente cascabel realmente no te va a perseguir. Es muy caballera. Te avisa.
Te avisa, exacto.
Te acercas. Te muerdo. Ya depende de ti. Ah, no, ahí van de valientes a decapitarlas, se suscitan los accidentes. Sí. Lamentablemente los accidentes están en las piernas, en los pies, porque andan con guaraches. Hay que llevar botas en el campo, por favor, porque a veces las pisan, y pues obviamente si a mí también me pisan, pues yo también reacciono a morder, ¿no? Sí. Bueno, a golpear, a decirle que no me acabe de pisar, pero la cascabel lo hace porque pues realmente se siente agredida, es una reacción, no es porque te quiera perseguir. Realmente, si les platico, hay otra serpiente que esa sí te persigue, te corretea, te busca y te muerde, nomás por el gusto de hacerlo, no te voy a decir cuál es, pero bueno.
Muy bien.
Pero nos vemos.
Sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos.
Estereofónico. Continuamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico, transmitiendo por el 104.3 FM. Estamos hablando con el médico veterinario Armando Rubio y Olga Yasmín, Gama Villanueva. Estamos hablando un poco de los animales ponzoñosos de la Bahía de Banderas. Ya hablamos de escorpiones, arañas.
Y estamos hablando de reptiles.
Y ahorita estás hablando de reptiles. Hablamos de Loderma, el escorpión.
Y la cascabel.
¿Hay algún otro animal en la bahía que tenga algún comportamiento o que tú quieras comentarnos algo especial sobre algún ejemplar de estos, de reptiles?
Reptiles, bueno, hay algunos ejemplares que adoptan, o más bien usan lo más parecido posible a un animal venenoso, desde los colores, el patrón de escamas, todo el comportamiento, como por ejemplo la macua de noche, que azota la cola en la hojarasca para sonar como un cascabel, incluso hasta las escamas pueden llegar a parecerse el patrón de coloración, pero no es el mismo, y la falsa coralillo, los colores. Sin embargo, es muy diferente el patrón de una falsa coralillo a una coralillo, pero lamentablemente tiene rojo, amarillo y negro, y la gente al ver estos colores en una serpiente inmediatamente las mata. El 80% de las serpientes que he visto han sido falsas coralillo, victimadas pensando que es una coralillo. Y sí, el patrón de escamas es diferente. Aquí en la zona tenemos lo que es el Micrurus distans, perdón, es el nombre científico. Su patrón es, el amarillo siempre está junto al rojo, o los dos amarillos, dos anillos claros rodeando al negro. Esa es venenosa, y es pequeñita, no más gruesa que mi dedo meñique. Y la falsa coralillo es más grande, más gordita, más sin embargo, los dos anillos negros rodean al claro. Entonces, los dos anillos negros rodean al claro y es la diferencia que hay. El rojo nunca se junta al amarillo. Y pues, lamentablemente paga justos por pecadores. Y es cuando la falsa coralillo se ve afectada. La coralillo es una serpiente muy pequeña. Tiene dos colmillos pequeñitos, muy insignificantes, muy chiquititos. Solamente te puede morder en la mano. Y los únicos casos registrados han sido en la mano al manipularlas. Entonces, si ven una serpiente rojo con amarillo y negro, no las toquen, ninguna de las dos, déjenlas en paz, llamen a la policía, a la patrulla verde, al 911, que vayan por ella y se la llevan a la selva donde, obviamente, se registra el caso, se georreferencia el lugar, se toman las biometrías que tengan que tomar, se marcan y se liberan estos animales. Todos son reubicados inmediatamente a su medio ambiente, alejado de la mancha urbana, ¿no?
Comentas algo importante, por ahí hace uno o dos meses, algunas personas nos comentaban, en lo personal me mandaban mensajes diciéndome que ellos no querían hablarle a la patrulla verde porque ya anteriormente habían ido, o les habían hablado, habían ido, pero no sabían cuál era el destino de los ejemplares. Dices, es que no sabemos si los liberan, si los matan, no, o
claro
qué pasa
sí,
con ellos.
Claro que sí.
Entonces digo, bueno, en lo que yo te puedo decir, que si son serpientes de este tipo, si son cocodrilos o si son estos ejemplares, los traen aquí conmigo. Uh-huh. El resto de los ejemplares no, porque no es su hábitat
así
natural.
Así es, exacto.
Entonces, aquí no corresponde, aquí así no vas es. A traer no me vas a traer aves marinas al estero, porque yo no te las voy a aceptar.
Así es.
Porque van a morir. Eso se tienen que destinar a su sitio adecuado.
Así es.
Entonces, total que lo convencí de que confiara en ellos.
Todos los animales.
Y seguramente, y bueno, nos ha tocado ver a un par de elementos de la policía verde, puede verse de repente un poco rudo, por así decirlo, cómo se manejan a los animales, pero es que no hay otra manera.
No hay otra manera. el famoso comentario de con una galletita le hubieran metido la jaula y era suficiente. El mapache. Sí, ya quiero ver que agarre un mapache, mi vida. Sin equipo de manejo, agarre un mapachito salvaje para que veas cómo te deja tus manitas.
Hay unos practicantes y unos tesistas que vinieron de la Ciudad de México, de la UNAM, querían capturar mapaches y marcarlos para saber cómo se comportaba la población.
Con collares.
Con collares o con etiquetas, claro, en las orejas. Ah, órale, va. Yo los apoyo. ¿Qué ocupan? Jaulas, aquí están, pam, 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 pam. Los capturaron. ¿Y ahora qué voy a hacer? No sé, tú eres el que vas a hacer el manejo. ¿Vas a poner la etiqueta o vas
protocolo?
A poner el collar? No, aquí traigo el collar, órale.
Pónselo.
Ya está dentro de la jaula.
Pónselo.
Sácalo. Le hizo de mil maneras y ¿sabes qué hizo? Cambio de tesis.
Pues sí, claro. Pero hubiera sido tan fácil como tener una pértiga en mano, obviamente, con un médico veterinario, con la capacidad suficiente para usar anestésicos, preanestésicos, que son tranquilizantes los que usamos en manejo de fauna, y pues así no le pasa nada a una dormidita, sirve que le checas si trae ectoparásitos, enriqueces tu tesis, le puedes hacer un copro, enriqueces tu tesis, le puedes hacer toma de cavidad oral, si es que tiene, qué bacterias son las que tiene, una muestra de sangre, o sea, enriqueces tu tesis.
O sea, más elementos para
exactamente
que hagan diferentes.
Sí, 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 entonces puedes tener más datos importantes en tu tesis para ponerle el collar y liberarlo posteriormente que pase el efecto. Y todo eso se hace con los animales que se capturan para ponerles precisamente los collares para después seguir un rastreo satelital, ¿no? Pues es lo que se hace, se le toma muestra de sangre, muestra de heces, muestra de baba, de tejido, de pulgas, de garrapatas y todo, lo vas registrando y eso enriquece tu tesis, enriquece tu trabajo. Si nada más era el poner el localizador, el collar, pues de base le llegas a tu director de tesis, mira, esto también tengo yo. Ah, caray, hasta puede salir otra tesis. No, espérate para la de maestría o espérate para el doctorado,
sí.
¿No?
Pero, sí, ya tienes todo.
Ya tienes todo, o sea, sí. Ya tienes todo calentado en el horno, ya nomás para no trabajar, no como los que hacen ahorita, que son de horno a microondas, como decimos.
Sí, y volteé y me veía y yo me reía, ¿no? Le digo, es que perdóname, pero no me puedo aguantar.
Y aparte, ¿cómo haces algo si no tienes un protocolo ya aceptado? O sea, tu director de tesis tuvo que aceptar tu protocolo. ¿Cuál va a ser el protocolo de manejo de los animales?
Porque nunca habían tenido manejo en campo.
Eso es que vayan a esos cursos que se den de manejo de ciertos animales. Por ejemplo, van a tener ustedes uno, sí. El gol, pero está bien. Que bueno, ¿no? Van a tener un curso de animales venenosos.
Sí.
Para las personas, obvio. Las que están interesadas y que tienen el perfil, por favor, tomen este tipo de cursos que son necesarios. Porque luego me ha tocado ver cada barra basada que se dicen expertos y... Ay, Dios mío.
Sí, incluso como ellos hicieron su protocolo únicamente en escritorio, en campo fue otra cosa. Y como vieron documentales, le dije, no es lo mismo, ¿verdad?
No es lo mismo. No, los mapaches son cosas serias.
Son terribles.
He visto personas altamente capacitadas ya unas.
Perros de casa.
Lastimados.
Perros de casa, muy, muy buenos.
Destrozados
por los mapaches. Entonces, hay que tener cuidado. Y bueno, vamos a tener nosotros, Olga, un curso la próxima dos semanas más. Vamos a tener un curso justamente para manejo de reptiles. Va enfocado al público en general, especialmente a estudiantes, a gente que se dedica al manejo de fauna o al control de fauna, ya se diga en apertura de nuevos proyectos turísticos, carreteros, habitacionales, o los que ya están trabajando en los hoteles, el personal de mantenimiento. ¿Por qué? Porque la policía ecológica sí llega, pero no está afuera de tu hotel esperándote a que le hables. Entonces tarda tiempo en llegar. Entonces el personal del interior del hotel debe estar capacitado para atender estas contingencias. Claro. Entonces también estamos enfocados para ellos, para que aprendan justamente a hacer este tipo de manejo. La gente que quiera hacer manejo de reptiles, tesis, etcétera, que ya tenga conocimientos previos de cómo hacer los muestreos, cómo hacer el manejo de los organismos. Entonces va a ser este 9, 10 y 11 de noviembre. Este curso va a ser de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, jueves y viernes, y el sábado va a ser de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Bueno. Va a ser aquí en el centro de convenciones, y pues los esperamos. Tiene un costo, por supuesto, pero es un costo muy bajo realmente, únicamente para pagar los gastos de las personas.
Es cuota de recuperación.
Sí, es una cuota de recuperación.
Aportación.
Efectivamente.
Una aportación, porque realmente necesitan ustedes, pues, con qué seguir trabajando, fondos y todo lo demás.
Pues es más que nada, lo hacemos nosotros como capacitación para el mismo personal. Okay. Tenemos personal que se requiere nuevo, practicantes y unas personas que se acaban de incorporar, necesitamos capacitarlos. Bueno. Entonces, de esta manera nosotros tenemos capacitación y aprovechamos para que otras personas que tienen el interés también lo hagan.
Eso es bueno.
Y además tenemos otro curso, Olga, también de taxidermia. Coméntanos un poquito.
Bueno, aprovechando que ya habían dicho de los animalitos que se encontraban muertos en las carreteras, para aprovecharlos, ese tipo de animales, vamos a tener un curso de taxidermia los días 27 y 28 de octubre. El costo ya en esta fase es de $1,400.
No lo sé, pero viene el sistema.
Pero bueno, no sobrepasa los $2,000, vaya.
El costo es normal de $2,000. Pero si la semana pasada pagabas, tenías el 50% de descuento. Ya, creo que ahorita está el 30% de descuento. La próxima semana, otro porcentaje de descuento. Y ya en dos semanas más ya no hay descuentos.
Sí, entonces, así que aprovechen si alguien está interesado. Favor de llamar al 322-201-7361.
O hacer su reservación o su registro en la página www.aventuratepor.com. Ahí van a encontrar los dos cursos y también van a encontrar el sistema de reservaciones para ir a conocer el Estero del Salado. Tenemos un minuto, Armando, para despedirnos.
Pues nos falta de hablar de la Solcuate. Es cafecita, una línea blanca arriba del ojo, otra arriba del labio.
La más temida.
Lo que pasa es que es un cafecito padrísimo con un patrón anillado blanquito sobre el café. La cola es amarillo limón, porque la usa como engaño, ¿no? Como estrategia para capturar a las ranas, imita lo que es un gusanito mientras está enroscada. Pero sí es muy bravita este animal. Es bravo, con ganas. Hay que tener mucho cuidado, por favor. No, bravo de que si te muerde, te muerde uno o dos veces, vamos. Pero no es de que te persiga y te muerda, ¿no? Es un animal de 80 centímetros, también es vivípara. Y sí tiene un veneno hemotóxico, citotóxico también. Hay que tener mucho cuidado.
Es de las más peligrosas.
Y la marina, pero la marina nunca nos va a ocasionar ningún daño. Buscan ahí serpiente marina pelágica y van a verla, Hydrophis platura, la que tenemos, pero nunca se ha citado un accidente con ellos. Sí. Es lo importante. Solamente necesitaría morderte la mano también, pero los que están en riesgo son buzos y pescadores que intentan tocarla o agarrarla, ¿no? Pero no toquen a ninguna serpiente, todas muerden, muerde el niño, muerde el perro, muerde el gato, todas tienen defensa por medio de la mordida. No lo hagan, por favor, tengan mucho cuidado y hablen al 911 para cualquier situación de emergencia.
Sí, lo mejor es no acercarse a las serpientes.
Así es, retirarse de ellas.
Muy bien, pues ahí está la invitación para los cursos y talleres que vamos a tener. Más información, por favor, visiten la página Facebook del Estero del Salado y nos vemos la próxima semana. Armando, Olga, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.